Muy buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla con muchísimo gusto, soy José Manuel Barragán y estamos en la edición 188 de este programa. Saludos a todos los oyentes que nos escucháis a través de diversas emisoras. Sabéis que podéis contactar a través del Twitter, en nuestra dirección @elpatiocomoesta, o bien en nuestro email comoestaelpatio.radio@gmail.com. Además tenemos una dirección para que podáis contactar con nuestro compañero Adrián Correcher, si queréis ligar con él o queréis mandarle así algún mensaje personal, que es adritupuedes@gmail.com. Y ya vamos a saludar a nuestros compañeros. El primero de ellos, el colaborador estrella de esta emisora, Adrián Correcher. Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
¿Bien?
Disfrutando de la compañía.
¿Sí?
Y de mi estrellato, por supuesto. Yo vengo aquí porque sé que tengo un renombre y hay que tragarse la fama de vez en cuando y hacer acto de presencia.
Claro, claro. Hoy tenemos sección del tiempo, Adri.
Sí, además yo creo que toca dar las circunstancias que nos vemos rodeados climatológicamente hablando, claro.
Sí. Bueno, tendremos más noticias en nuestra sección de actualidad, noticias curiosas que nos trae nuestro compañero Javier Calderón. Buenas tardes, noche, ¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien. Muy bien. Ya está, yo no me voy a enrollar como Adri y hablando de circunstancias ahí adversas y cosas así. Yo, muy bien, ya está.
Y Elisa Cubéis, que nos trae nuestra sección de cine y televisión. Elisa, buenas tardes, noche, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches. Yo voy a ser como Javi Breve.
Bien, ¿no?
Sí, sí, yo creo que con eso ya basta, ¿no?
Vamos a darle descanso a nuestra sección de Adri Busca Novia. La próxima semana ya sí que traeremos algún email o algunos progresos que podamos haber hecho.
Sí,
de momento no hemos hecho muchos, ¿eh?
Vamos a dar tiempo a Laia, ¿no? A que diga algo. Y a, bueno, y a las demás candidatas que también pueden escribir, que estamos esperando que escriba más chicas, ¿no?
Claro, claro.
Según tengo entendido, el correo está que echa chispas y ya marca como spam mucho de los correos, así que si alguno no leemos, pues no os preocupéis, ya sabéis que soy un hombre, como bien ha dicho, la estrella.
Sí.
Madre mía, eso está creyendo.
Sí, un poquito.
Bueno, comenzamos el repaso de las noticias de esta semana.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
Bueno, pues comenzamos nuestro repaso a las noticias de actualidad de esta semana y tenemos que comenzar por el caso Naranjax, de que después de 10 años, 9 jueces y 4 fiscales ha llegado a su fin. 4 años de cárcel para Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón, que ha sido condenado por 4 delitos contra la hacienda pública. Fabra, Vilar y la exmujer de este, que se libran del cohecho y tráfico de influencias, eso sí, y él es dirigente que deberá pagar casi 1,4 millones. La Audiencia de Castellón, por fin, ha condenado a Carlos Fabra después de un litigio larguísimo que ha llegado a su fin, Adri, en un caso que se llama Naranjax.
Un caso que la verdad es que tiene un nombre bastante bastante bonito, pese a la tragedia, o tragedia entre comillas, del caso, porque se ha extendido, a mi juicio, demasiado en el tiempo, ¿no?
Sí, ha sido
9
largo,
años.
Ha sido largo. Sí.
Yo creo
10 años.
Bueno, claro, para redondear 10 años, pero yo creo que ha ido demasiado lejos.
Bueno, esto lo que prueba es lo difícil que es condenar a alguien por cohecho y por tráfico de influencias, ¿no? Mm. Porque, claro, esto es como ha sido un poco como Al Capone, ¿no? Que al final han pillado por delitos fiscales cuando realmente el delito en sí es el cohecho y el tráfico de influencias, que es al fin y al cabo de donde viene el dinero, ¿no?
Mm.
Porque ¿con qué dinero se ha cometido el delito fiscal si no es con ese tráfico de influencias y cohecho?
La sentencia condenatoria de Carlos Fabra, como hemos dicho, se refiere a las ganancias patrimoniales no justificadas, reguladas en una ley 40/1988. Entonces, bueno, ha sido un poco curioso, como hemos dicho, que se han librado de ese cohecho de tráfico de influencias que parece que en este país pues está esto permitido. Vamos a escuchar, eso sí, a Carlos Fabra. Estas son algunas de las palabras que él había dicho en el pasado. Vamos a escucharle.
no tengo nada, nada que ocultar.
Mi actividad pública nunca me ha reportado ningún beneficio o ingreso distinto de la retribución oficial.
Pues nada que ocultar que tenía Carlos Fabra, que además decía que no le había dado ningún beneficio. Lo que pasa es que como le había tocado tantas veces la lotería, ¿no?
Un tío afortunado y por eso, pues oye, no hay delito en ser afortunado y que te toque la lotería, ¿cuánto? ¿Todos los años?
Sí, casi todos los años, sí.
Pero bueno, esa parte es justificada, ¿no? Tú puedes justificar que ese dinero lo has ganado gracias a la lotería.
Claro, claro.
Pero el dinero que no has justificado, que no puedes justificar de dónde viene, ese dinero de dónde procede, ¿no? Uh-huh. Porque al final no ha sido aclarado. Porque si no hay delito de cohecho ni tráfico de influencias, significa que ese dinero pues no está justificado y no está justificado. Uh-huh. Sin saber, sin especificar muy bien de dónde viene.
Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar también a Ximo Puig, el líder del PSPB, el líder de la oposición, y a Jorge Beiber, síndic del Partido Popular, que también manifestaban esto en relación al caso Fabra.
Creo que hay unas responsabilidades políticas que no se han aún sustanciado, porque durante mucho tiempo el señor Fabra ha sido quien ha dirigido en gran medida el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. De hecho, el propio presidente de la Generalitat lo es hoy gracias al señor Fabra.
Vamos a decir otra cosa distinta, es así y es una sentencia que respetamos.
Te puedo garantizar lo que hemos garantizado en otras ocasiones, que ni el Grupo Parlamentario Popular ni el Partido Popular va a pedir ningún tipo de indulto.
Porque el tema del indulto, Javi, está también ahora de actualidad, ¿no?
Sí, porque recordemos que algunos parlamentarios han pedido el indulto al alcalde, no recuerdo ahora mismo de qué pueblo era, por un caso de corrupción, ¿no? Uh-huh. Entonces planea el aire la idea de que quizá con Alberto Fabra se pueda realizar lo mismo,
con
¿no?
Carlos Fabra, ¿eh?
Sí, con Carlos
Fabra.
Alberto Fabra no, ya es que ya he cambiado el chip, fíjate cómo ya hemos cambiado el chip, ¿no? Antes el Fabra era Carlos y ahora ya es Alberto, o sea, ya ha ganado por lo menos ese espacio de popularidad.
Bueno, además, por cierto, Fabra, que ha pedido la baja del Partido Popular antes de que le abran expediente disciplinario tras este fallo, y como hemos escuchado, pues que los populares que han recalcado que el expresidente provincial de Castellón ya está apartado del partido, y como hemos escuchado ahora a Jorge Beiber, no se piensa en un posible indulto, aunque nunca se sabe con estas declaraciones, que luego la hemeroteca es muy mala. Sí, ya tenemos muchos casos similares. En Madrid también la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que ha subrayado su total respeto al fallo, aunque ha recordado que no está dictada la última sentencia, ¿eh? Que ha dejado ahí la coletilla, por si acaso. Ya veremos si luego también le hacen el mismo vacío como a Luis Bárcenas, que luego nadie le apoyaba y no era del Partido Popular. Bueno, ya lo veremos. Nos vamos a más noticias de actualidad, porque atención, esta semana, seguramente para los oyentes que nos escuchan a través de ondas como Burchasot Radio o Mislata Radio, al que damos, por cierto, la bienvenida, que se une a nuestra lista de emisoras, nos congratulamos por ello, pues ya sepan cómo ha acabado este caso de Radio Televisión Valenciana. Atención, vamos a ello. Porque el Comité de Radio Televisión Valenciana propone reducir la plantilla un 40%. Los trabajadores que han entregado al Consell su propuesta con sacrificios salariales y suspensiones de empleo, que supondrían un ahorro de entre 27 y 28,25 millones de euros. El Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana, que entregó al Consell su propuesta para garantizar la viabilidad de la empresa, que es algo que sostiene el Consell, que no es posible, durante 2 años a un coste inferior del cierre mediante la redimensión de la plantilla, sacrificios salariales y suspensiones temporales de empleo. En cualquier caso, Adri, esto parece que el Partido Popular, el Consell en este caso, que no está dispuesto a admitirlo, y en noticias que tenemos, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, que ha enterrado las esperanzas de salvar Radio Televisión Valenciana antes de leer la oferta de la plantilla, y parece ser que a pesar de que parecía que había una pequeñita vía de salvación, Ciscar se ha encargado de decir que no es posible, ¿no?
Son, según lo veo yo, es oídos totalmente sordos, no quieren ni escuchar, y da por hecho que se tiene que cerrar, y aunque le presenten un plan que además... Que me resulta curioso porque es incluso de coste inferior al que cerrar Canal No. Pues sí, no quieren verlo, no quieren ni hacen oídos sordos, como digo, y siguen adelante. Yo creo que, oye, te están diciendo que es más barato que cerrar la propia cadena.
Uh-huh. No pintan basto, ¿no, Javi?
Bueno, aquí, bajo mi punto de vista, yo creo que cada vez se demuestra más que la decisión de cerrar Radio Televisión Valenciana es una decisión más política que económica.
Totalmente.
Y yo pienso que quizás están midiendo más los cálculos políticos de cuándo van a llegar las elecciones más que si es viable o no es viable económicamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto prueba cada vez más esa tesis, y al final ya veremos si de verdad se nace una nueva televisión privada de la Comunidad Valenciana, y ya veremos con qué ideología nace esa televisión.
Pues sí, lo veremos. En cualquier caso, los partidos de la oposición han dicho que si el Partido Popular cierra Radio Televisión Valenciana, volverá con ellos cuando hayan elecciones. En 2015, por cierto, que Fabra ya ha dicho que no van a haber adelanto de elecciones, en mayo de 2015 se celebrarían y se retomaría una televisión pública en valenciano y de calidad, según dice la oposición.
Bueno, también veremos si después de haber desmantelado toda esta infraestructura, si es posible y es viable iniciar una televisión de calidad desde el principio, ¿sabes? Con los medios que tenemos en la actualidad, ¿no? Porque esa es otra. Es que sacrificamos para tener una televisión nacida desde el principio con calidad, y si de verdad tenemos los recursos suficientes como para poder sacrificar otro tipo de cosas que quizás sean imprescindibles.
Bueno, como decimos, Ciscar, que ha dicho que la decisión es definitiva, a pesar de que no ha leído ese informe, así que veremos. En principio, el día 27, miércoles 27, se deberá tomar esa decisión sobre el cierre o no de Radio Televisión Valenciana, y parece ser que el Partido Popular irá en bloque a votar en favor de ese cierre. La semana que viene, desde luego, tendremos todas las noticias, como decimos. Nos disculpamos de antemano a las emisoras que no le podemos dar esa información más actual. Vamos a más noticias, cambiamos un poco de tercio y esta noticia la recogemos del diario elpaís.com. Menos sexismo en el nuevo diccionario, la Real Academia Española, que suprime acepciones contestadas por su machismo en 2014. Algunas definiciones son inexactas pese a haber sido incorporadas en el siglo XX. Noticia curiosa, desde luego. Tenemos algunas palabras muy graciosas, ¿verdad, Adri? ¿Has visto esta noticia? ¿Qué te ha parecido? Sexismo en la RAE.
A ver, si es bien que hay algunas palabras que a día de hoy, que ya estamos en una sociedad moderna y más tolerante y más mixta, que ya hemos dejado atrás aquello del feminismo y el machismo, te encuentres con acepciones en la RAE que hay algunas que están cogidas con pinzas, pero hay algunas que dices, ojo, que esto está en nuestros diccionarios. Yo me quedo especialmente con gozar, porque para mí gozar, la ley de me hizo mucha gracia, para mí gozar es disfrutar de algo, ¿no? Yo estoy gozando con esto, pues no, hijos míos, no significa eso, porque significa gozar, que, tal cual dice la RAE, conocer carnalmente a una mujer. No sé, yo creo que gozar tiene un ámbito más amplio, ¿no?
Sí, sí, en principio, pero bueno, en 2014 han dicho que tendrá muchas novedades, miles de novedades, algunas tan minúsculas que los lectores no la van a captar, pero una de las ideas es cambiar el lenguaje sexista, que no sé, aquí tenemos una mujer entre nosotros y se agradece la presencia. Elisa, ¿te parece que la RAE tiene, el diccionario tiene el lenguaje sexista? Sin saber las palabras que te vamos a leer ahora, que son curiosas, ¿eh?
A ver, yo no me he parado a leerme el diccionario de pe a pa, pero supongo que habrán palabras como las que dice Adri de gozar, que yo no lo sabía, esa acepción de gozar. La verdad es que como él pensaba que gozar era disfrutar de algo en general, tanto hombres como mujeres. No, para mí gozar no es disfrutar carnalmente de una mujer, como comprenderás.
Yo creo que eso será una de las acepciones, no solamente
hombre,
esa,
supongo
que eso estará incluido.
Ya, pero es gozar carnalmente de una mujer. Yo no gozo carnalmente de una mujer, por lo tanto, esa acepción para mí no sirve.
Claro, claro, claro.
Entonces, si hay acepciones como esas, pues ya a mí me parece ya... me sorprende, bueno, la verdad.
Pues tenemos aquí, el país ponía gozos y sombras del DRAE. Alguna de las acepciones, por ejemplo, es huérfano, dicho de una persona de menor edad a quien se le ha muerto el padre y la madre o uno de los dos. Especialmente el padre.
Ah, especialmente.
Es más importante, según la RAE,
vale,
el padre que la madre.
Esto es según la RAE. Cocinilla, hombre que se entromete en cosas, especialmente domésticas, que no son de su incumbencia.
Que no son ni su coincidencia. Ya, pero también son su deber, ¿no? No te fastidia. Aquí estamos, sí que estamos en plan machista. Me estás subiendo a mí.
Está aquí la RAE.
No, pues espérate, porque la definición de femenino es débil, endeble.
No sé preguntarte ya, ¿eh?
Débil, endeble.
Dile de masculino. Femenino.
Tendría que parir ellos a ver qué les pasa.
Y masculino es varonil y enérgico.
Sí,
enérgico igual sí.
Ojo, periquear. Dicho de una mujer, disfrutar de excesiva libertad. Que son cosas. Jo, cancillera, no es la de Alemania, sino que es una cuneta o canal de desagüe en las lindes de las tierras labrantías. No hace ninguna referencia política. Edén, por ejemplo, es paraíso terrenal, morada del primer hombre antes de su desobediencia.
¿Y la mujer dónde estaba?
La mujer no estaba. Y a ver...
Pues así se reprodujo luego el hombre, ¿no?
Pero es que, vamos a ver, hombre es una acepción válida para hombre y a mujer, ¿eh? El hombre, con mayúscula, es para los dos.
Hombre, pero está el hombre y está la mujer.
No.
Entonces, bueno, mujer con mayúscula, con mujer con mayúscula, ¿no se puede también decir a hombre y a mujer?
No, el otra es que es así.
Ah, claro, pero entonces es machista.
Pero bueno.
Es curioso.
Si bien yo creo que hay palabras como estas que dices, estamos en tiempos demasiado avanzados para tener estas cosas, pero por ejemplo, el cambiar el nombre de las profesiones para que tenga una A y se adecue más a la mujer, eso ya lo veo un poco excesivo desde mi punto de vista, pero sí, estas palabras me parecen bastante anticuadas.
No, es más, vamos a recoger la definición de hombre para especificar que hombre... A ver si
la de
por aquí,
enérgico.
Es ser animado, racional, varón o mujer. Luego la de después, no sé si leerla porque ya es un poco más puñetera, porque dice: individuo que tiene las cualidades consideradas varoniles por excelencia, con como el valor y la firmeza. O sea, es que, por lo que
a
según
ver,
dice,
que es metafórico. Me estás diciendo que el valor es algo intrínseco en vosotros. O sea,
es
Adri es valiente, por
es
ejemplo.
Es intrínseco a la cualidad de hombre. O sea, si no lo tienes, pues.
Pues
eres
entonces,
una nenaza,
yo, soy más yo soy más hombre que Adri, entonces.
No, por esta definición puede ser, ¿eh?
A ver, es que hay que también coger el término de la manera metafórica, porque tú cuando dices soy un hombre estás diciendo soy un chulo, soy
pero
fuerte.
Eso es un pensamiento machista.
Ya, pero ya es
no,
un...
no estoy diciendo qué connotaciones tenga, digo la metáfora a la que alude.
Ya, pero ya es un lenguaje machista. Ya.
Claro.
Es que no es metáfora, está contenido, es la definición de la palabra en sí.
Es igual que la eterna discusión, no sé si... Voy a decir tacos, ¿vale? Voy a decir tacos. Es igual que Javi, ¿qué es un coñazo?
Algo malo, ¿no?
Y que es cojonudo.
Pues algo bueno, en teoría.
Eso también es machista.
Sí, pero en realidad...
Ya está un poco en el lenguaje popular.
Es decir, soy un hombre, yo creo que también es lenguaje popular. No voy a entrar en las connotaciones machistas o feministas.
Pero en realidad es lenguaje popular, es lo que está contenido en la RAE.
Es un poco homosexual, ¿no? Porque, no sé, o sea, el coñazo es malo. O sea, para un hombre que le gustan las mujeres, pues el coñazo es bueno. No sé.
Bueno. Alguna acepción más que a mí me ha llamado la atención, como decimos, son... Algunas palabras son definiciones que están contenidas en la palabra, que es decir, que gozar, tú buscas gozar en el diccionario y no solamente te sale lo que ha dicho Adri, sino que sí que aparece, que ya está bastante mal que aparezca, ¿no? Pero babosear, por ejemplo, tiene entre sus definiciones, que son variadas, la de obsequiar a una mujer con exceso.
Ser un babas.
Ah, o sea, que un baboso es algo bueno, ¿no? Obsequiar con exceso. Pues un baboso es un baboso, es un pesado y un pelmazo,
pues
no tiene
exceso,
más.
Eso tiene la connotación de exceso, ¿de qué te ha pasado?
No, exceso no, es de cansinez. Directamente.
Es un obsequio, yo no sé si se veo, es un obsequio.
Bueno, en general, que 93.000 entradas recogerá la nueva obra de la RAE, o de la DRAE, 5.000 más que la actual, y se van a incorporar, entre otras, imaginamos que estas cosas se modificarán, y también se añadirán, por ejemplo, a profesiones como alfarero, pues la RA-RA, alfarero, alfarera, camillero, camillera, cerrajero, cerrajera, para que haya un poco más de equilibrio, digamos, en eso, y no caigan en un... lenguaje machista, digamos, no sé, en fin, son cosas curiosas. Por cierto, ahora ya cambiando de tercio, después de comentar estas cosas con un poco tono de humor, cosas reales, por cierto, que se contienen, como decimos, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues el pasado lunes se celebraba, el pasado lunes 25 de noviembre, se celebraba el Día de la Violencia contra la Mujer, un escandaloso drama de nuestro tiempo que se lleva pues cada semana, digamos, a muchas mujeres, la violencia machista, pues que desde aquí condenamos. Y Elisa, no sé, bueno, un auténtico drama, imagino que vosotros que hacéis aquí las noticias estaréis acostumbrados a leer cosas de estas que, en fin, son una verdadera lacra para la sociedad actual.
Sí, la verdad es que a nadie, yo creo que para nadie es agradable hacer noticias sobre este tema. Uh-huh. Ya son 43 las que llevamos este año. Y bueno, como en casi todas las ciudades se ha leído, como es tradición ya, los nombres de las víctimas, de las 43 víctimas que ya llevamos en este 2013. Pero bueno, que nos gustaría no tener que leer nada y no tener que conmemorar nada, porque
pues sí,
no es una fecha para que se esté celebrando nada, al contrario.
No, es una fecha desde luego para condenar esta violencia contra la mujer, que esperemos que, en fin, algún día sea historia y los gobiernos tomen medidas para solucionar cuanto antes este problema. Vamos a más noticias. Atención, que llegamos a nuestro Mundo Twitter.
¡Mundo Twitter!
Tuiteando, tuiteando, tuiteando. Bueno, llegamos a nuestra sección de Mundo Twitter. Ya saben que podéis encontrarnos a través de la dirección @elpatiocomoestá, que ha subido en followers gracias a nuestra entrevista Alberto Chicote. No lo podéis ni imaginar, ¿eh? Un montón.
Pero es que Chicote tiene mucho tirón.
Sí, desde luego, desde luego.
Y yo.
Y sobre todo,
la estrella que se enfada.
Alberto Chicote, que luego Lisa nos va a traer una noticia sobre Alberto Chicote y su top chef, ¿verdad, Lisa? Bastante
claro
interesante.
Sí.
Y podéis encontrar también nuestra entrevista, Alberto Chicote, y todos nuestros programas en nuestro canal de iVoox, Cómo Está el Patio. Y ahí podéis rescatar esos programas, la entrevista a Alberto Chicote o al Gran Wyoming, que es la líder, lo más popular entre la gente que ha escuchado nuestros programas en el canal iVoox. Javi, tenemos un mundo Twitter que ha habido un pique entre el community manager de Media Market y policía. La policía nacional, ¿no?
Pues sí, ha habido una especie de choque de trenes entre los dos community managers que son ya famosos por sus propias cosas a nivel individual, ¿no? Porque el de Media Market ya la lió en alguna otra ocasión.
El día del desfile de las Fuerzas Armadas.
El día del desfile de las Fuerzas Armadas, que dijo que era mejor quedarse en casa o ir a comprar a Media Market que ir a la desfile de las Fuerzas Armadas. Y de la policía, que ya es famoso por sus famosos tweets, que luego después comentaremos, que Adrián hará un repaso de los tweets. Y en esta ocasión ha habido un... Bueno, yo no tengo exactamente la conversación, porque he de decir que la he borrado.
Ah, yo sí que lo tengo. Todo empieza con un tweet de la policía que dice: si es cazador, los perros son tus fieles aliados y grandes amigos. Cuídalos siempre, el maltrato de animales está penado. ¿Vale? Y luego el community manager de Media Market contesta públicamente: nos parece una idea brillante, ahora solo falta cuidar que no se cacen animales. Y el de la policía entra al trapo y le dice: ¿tan mala es tu empresa, tiendas y productos, que tienes que hablar de nosotros? Bueno, al menos tienes buen gusto. Y una carita sonriente.
Y especifica, porque el community manager ya tiene sus tablas, ¿no? Especifica que es él, ¿no? Pone Carlos.
Carlos, sí, pone su nombre.
Pone Carlos, que es un nombre en plan: esto no lo ha dicho la policía, esto lo digo yo. Y eso ya es técnica de community.
Sí.
Para que luego no echen pulo a la policía.
Es curioso, sí. Pero además, Adri, tenemos más tweets, ¿no? De la policía, que han sido bastante graciosos, ¿no?
Han sido bastante graciosos. Y antes de mencionar algunos, tenemos que decir que ya es muy famosa porque... ya el FBI le ha dado la enhorabuena al Twitter de la Policía Nacional, porque tiene un mogollón de followers. Creo que
más de 500.000.
625.000, para ser exactos. 956. Que supongo que esto ya habrá subido después del bombo que le estamos dando, por supuesto. Pero voy a decir algún tuit para que veáis que la policía se toma en serio su trabajo. Y te voy a decir esto, por ejemplo, me hizo mucha gracia: droga igual caca. Todo esto con mayúsculas, ¿eh? Hasta un niño lo entiende. Te enganchas y hundirás tu vida. Si intentas trapechear con ella, te arrepentirás. Para siempre, en mayúsculas también. Luego empieza a faltarse no. A mencionar a las tribus urbanas, como aquí, cito otro Twitter de la policía: que seas cani en tu estética y gustos, sin problema. Que uses las calles para conducción criminal es delito. No te la juegues con la seguridad. Además, ahí. Y luego ya hace homenajes a dichos populares o ya incluso temas del momento de la calle. Por ejemplo, un palo, que recordemos el anuncio: un palo, evita que te lo den. Si sales a tomar algo, vigila tus pertenencias. No lo pongas fáciles a los choros.
A los choros.
Y luego ya empieza con el: hola, ¿qué hace? ¿Meterte en líos? Como acceder a recintos públicos en horario no autorizado. Bueno, no sé, me parece... A ver, la verdad es que se acerca mucho a la calle.
Es un cachondo,
se acerca mucho al nivel, pues eso, del nivel de la calle.
Pero... lo de hola, ¿qué haces? Es habitual, ¿no? Porque
sí,
también
lo
hay
utilizan
otro...
en 3 o 4 tweets, sí.
Dice: hola, ¿qué hace? ¿Meterse en líos como grabarte imágenes sexuales o difundirlas tuyas o de otros siendo menor de edad? ¿Qué es delito? ¿O qué hace?
¿O qué hace?
Es como ahí a puntilla.
Y déjame que te lea este último ya y acabamos, porque es que está muy a la moda el no sé si sea Carlos, digamos que es Carlos el de la policía, está muy enterado de la moda urbana, porque dice: para estar on fire no necesitas ni infringir normas, ni delinquir, ni atacar a nadie. El respeto a los demás y las leyes es lo más cool. O sea, ya lo sabéis, niños, las leyes molan.
Bueno, pues curioso, la verdad es que el Twitter, la dirección Twitter de la policía, que es un poco sorprendente. Y aquí hemos recogido algunos de los tweets más célebres que nos ha traído Adri. Vamos a otra sección que esta sí que es célebre, que es nuestras noticias curiosas. Tuiteando.
Cuando se producen conductas irregulares, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, es momento de nuestras noticias curiosas, siempre ciertas, como ya saben, y atención, que no tienen desperdicio en el día de hoy. ¿Quién va a comenzar? Javi, pues adelante.
Vamos a hablar de China, vamos a hablar de Yang Feng, que es un hombre que ha denunciado a su mujer. Así, todo, de momento todo bien, ¿no?
Sí.
Pero lo ha denunciado porque la mujer ha dado hijos muy feos.
Bien. Ay, sí, yo he visto la foto.
¿Has visto la foto?
Tenía sí, razón sí. En la, pero no. He visto la foto.
Feos,
es una niña y un niño más pequeño. Y tiene la cara para adentro.
Sí, bueno, en principio, sí.
La cara es que dentro. Es verdad, tiene la nariz que no le ve y los ojos para adentro.
Como los morros subidos, sí. Como los morros para arriba.
Tiene como si le hubieran succionado la cara desde el centro con una aspiradora. Así.
Los niños son feos. Y también parece feo poner la foto públicamente para decir que son feos. Pero es que, es más, el padre, que es Yang Feng, ha dicho que el motivo de la denuncia era porque le ha dado los hijos más extremadamente feos del mundo.
Joder. No, pero es que los
y
niños
son
lo
sus
verán.
Hijos, ¿eh? Y son sus hijos, ojo. Y están crecidos, o sea, han tenido que convivir con un padre que siempre les ha dicho feos, feos, feos. Así
el niño es más pequeño, pero la niña sí tiene que enterar de lo que le dice su padre.
Tendrá, o sea, yo creo que eran tres, pero bueno, igual eran dos.
¿Sí? No, en las fotos salían dos, creo.
Yo era pequeñito, lo discutiremos luego. El caso es que después de la denuncia, la madre ha tenido que confesar que realmente ella, porque tú la ves en la foto de la madre está buena, o sea, la madre...
Sí, son guapos,
sea,
los dos.
Yo la madre, vale. O sea, está bien la madre.
No especifiques más.
¿Pero qué resulta? Resulta que la madre es una tramposa. Porque cuando se casó con este hombre, la madre pues, no era tan guapa. O sea, os invito a que miréis por internet la foto del antes y después de la madre, porque antes era un coco absoluto.
Pero bueno, y, ¿no te cortas?
No me
Pero
corto.
¿Pero se ha operado algo?
Se gastó $100,000 en cambiarse la cara a la madre. Y claro, después de eso, es cuando ya se consiguió el marido y el marido pensó, pues me va a dar, esta mujer que es tan guapa me va a dar unos hijos muy guapos. Y cuando tuvo los hijos tan feos, dijo, ¿qué ha pasado aquí, mujer? Entonces, la denunció y ella confesó, pues mira, yo soy guapa ahora, pero antes era un coco.
¿Puedo hacer un apunte?
Bueno, pero es que la denuncié por eso.
Sí, haz un apunte, hombre.
Es
claro.
Que esta noticia me resultó muy curiosa, de hecho quería hacerla yo, pero Javi no me dejó y estoy informándome también y resulta que el tío se hizo la prueba del ADN y todo.
Sí, se probó el ADN.
Los hijos eran suyos.
Pero Adri, o sea, yo no te destrozo, yo estoy hablando de la noticia y esas cosas las voy a contar ahora.
Ah, vale. Hombre, esto es por... Bueno, luego te lo comentaré.
Pues encanta, el tío, ¿no? Se hizo la prueba del ADN, ya está, no voy a contar más de eso. Y aparte de eso, ha ganado la denuncia de este hombre y la mujer debe de indemnizarle con $120,000.
Pero a ver, esto no puede ser. ¿Cómo va a tener que indemnizarle ella? O sea, que si él cuando se casó con ella, le gustaba a ella cómo estaba en ese momento. Y ella no tiene culpa de haberse operado.
No,
y no tenía por qué informarle a él de sus operaciones.
Igual se casó con ella porque quería tener hijos guapos.
Ya, pero eso estaba como condición a la hora de la boda, en el contrato o algo.
No he leído el contrato.
Me parece ofensivo esto.
Pero a mí me parece ofensivo para los niños, ¿no? Porque una vez ya han nacido, tu padre, que te diga tu padre, que eres el hombre más extremadamente feo del mundo.
Ofensivo, pero por parte del padre. Igual los niños están conformes con su físico y están la más de contentos los niños. Y el padre los está traumatizando.
Sí, por eso te digo que es ofensivo para ellos, porque le está diciendo eso, le está diciendo que son muy feos, que son los más feos del mundo.
Pero es que entonces habría que multar al padre, no a la madre. Habría que multar al padre por dejar a los hijos por el suelo.
La verdad es que si China fuese un estado de derecho como debe ser, multaría al padre por cabrón.
Es que
directamente.
La madre los quiere igual, no fastidies.
Bueno, tenemos más noticias, Adri, porque, bueno, no dejamos el rollo asiático.
Sí, yo me voy a Yemen. Lo que tengo que contar yo es una tragedia, ocurrirá en una boda, pero siendo tragedia no deja de ser curiosa porque, reza el titular así, se le dispara el fusil mientras baila el Gangnam Style y mata a tres personas. O sea, es una desgracia. A tres. Pues resulta que en una boda en Yemen, como bien decía, según dice el New York Daily News. ¿Qué pasa?
Que está abierto haciendo el baile con la pistola. Sabotaje.
Sí. Pues resulta que pues estaba uno de los invitados celebrando el enlace y se puso a bailar el Gangnam Style y todo el mundo pues le siguió. Entonces se puso a bailar todos el Gangnam Style. ¿Qué ocurrió? Que el que llevaba los pasos del Gangnam Style tenía una AK-47 en sus manos. Lo más normal en las bodas, ¿no?
Sí, sí, fácil.
En Yemen es tradición. Pues el tío, mientras bailaba, se le ocurrió lanzar unas salvas de...
pero que estaba cargada y todo.
Claro, claro, no. El tío lanzó salvas de tiros al aire para celebrar el enlace. Lo que pasa es que, claro, es difícil coordinar el Gangnam Style, porque todos sabemos que es difícil de bailarlo.
Mientras hace el caballito.
Hacer el caballito con una AK-47 mientras pegas tiros al aire. Son cosas bastante complicadas a la vez. ¿Qué pasa? Pues que se le fue el tiro por la culata.
Bueno, por la culata.
Y fenecieron tres personas.
Fenecieron.
Es que quiero decirlo.
Él sí se lee el diccionario todas las mañanas.
Y resulta, no, esto ya es grave de por sí, pero resulta que alguien estaba grabándolo en móvil mientras hacían el Gangnam Style / AK-47. Y
hay un vídeo.
Hay un vídeo subido a YouTube donde se ve todo esto. Es decir, ¿qué ocurre en Yemen? No solamente bailan con AK-47 el Gangnam Style, que ya yo nunca bailaría el Gangnam Style, sino que lo graban...
No, tú no bailarías nada, eso...
Ya, eso también hay que especificarlo.
Hay que decir que Adri no baila.
Adri no baila.
Porque es de piratas, ¿no?
Adri es una persona.
No, es de piratas. Y bueno, resulta esto que me parece bastante... Ya, aun a sabiendas de que han fallecido tres personas en una boda un poco rara... Porque
que
rara,
serían familiares y cuelgan el vídeo.
Y encima cuelgan el vídeo en YouTube, así que si queréis verlo, está. Ponéis Gangnam Style AK-47 y es la primera entrada.
Es una especie de fusión de culturas, ¿no? O sea, de Occidente y Oriente.
Exacto.
De Gangnam Style, bueno, es más bien de coreano y tal, pero se fusiona con la AK, las pistolas, los bailes tradicionales y los disparos al aire. Es una un poco de fusión un poco extraña.
Pero yo de aquí animo a todo el mundo que se hagan esto, háganlo por separado, por favor. No se puede bailar disparando.
Si pueden, que eviten lo de la pistola.
Recomendamos que en la discoteca en la que trabaja Froilán no pongan en Gangnam Style, por si acaso.
Que ya si Froilán se pega tiro sin bailar, imagínate.
Por eso, no vaya a ser que la liemos. Bueno, Adri, ¿algo más que añadir?
No, la verdad es que no, me he quedado satisfecho.
Ya vamos a tener que pasar el tiempo entonces.
Vale, me parece perfecto.
Pues nos vamos a la sección del tiempo de Adri, venga.
El tiempo según Adrián Correcher.
Y Adri, a ver, ¿qué nos va a deparar el clima esta semana?
Bueno, ante todo, bien hallados a todos mis queridos compañeros de aquí presentes y todos los que han sintonizado la radio justo en este momento para escucharme, porque yo sé que es momento álgido del programa. Y tengo que reconocer que este humilde servidor meteorólogo está un poco acatarrado.
Hombre, después de decir lo que
humilde.
Has dicho, humilde, chico, no sé.
Bueno, pues continúo. Estoy acatarrado y vosotros diréis, ¿qué carajo me importa? Falso. Os importa porque si yo estoy acatarrado, ¿qué ocurre?
Que viene frío.
Empieza a hacer frío, exacto. Entonces ya podemos decir que hemos dejado atrás el verano. Esas temperaturas cálidas van dejando paso a un frío.
A un frío.
Y eso
a
sí.
A uno solo.
¿Que viene solo?
Lo voy a vender al segundo. Aunque venga con algo de retraso. Tenemos que decir. El frío. No malinterpretemos. El frío viene con retraso. Tenemos que decir que aún queda un mes para que llegue.
El frío viene solo y retrasado.
Voy a poder acabar la sección algún día o no. Voy a continuar, me da igual las risas. Bien, como iba diciendo, el invierno aún falta que llegue, viene el 23 de diciembre, el solsticio, pero bueno, estos cambios lógicos del clima parece que ya van estabilizándose un poco, y os voy a hacer una predicción rapidita para esta semana, para que veáis que ya se ve el invierno, está ahí, hace frío.
Pero son ilógicos porque vienen con retraso.
Eran ilógicos. Hombre, yo creo que en otoño debe hacer frío, y no ha hecho frío hasta un par de semanas, que todos lo sabéis.
Sí.
Bueno, yo tenía frío, me he constipado también.
¿Veis? Estoy constipado. Bien, voy a hacer esta pequeña y rápida predicción. Pues el miércoles vamos a tener nubes y claros, pero ojo, hacer frío. 15 de máxima y, atentos, 3 de mínima, ¿eh?
Atentos.
O sea, no salgáis sin protección.
Vale, y sin retraso.
Y si bebe, no conduzcas.
Bueno, el jueves va a hacer sol, pero nos mantendremos en las mismas temperaturas. Quizá un poco más cálido, pero no mucho más. El viernes empiezan a amenazar las nubes. El sábado, máximas nubes.
Máximas.
Y el domingo tengo que chafaros el rollo o el plan de que tengáis el fin de semana, pero el domingo va a llover. Va a haber lluvias frías con unas temperaturas bajas.
Bueno, mientras no llueva viernes y sábado, el domingo te quedas en casa.
Es lo que voy a decir. Con esto llegamos a la recomendación que os tengo que decir para esta semana. Pues mi recomendación son guantes, bufandas, abrigos y, para el fin de semana, tacita de chocolate y peli y manta. Eso sí, nada de marranadas.
¿Cuántos años tienes?
Yo, 12.
Pues parece que tengas 80, ¿eh? Pero bueno.
Hombre, la peli y manta la practican desde hace años.
Sí.
Es un método ancestral de procreación. Peli manta. Bueno, sin más, me despido hasta la próxima borrasca. Un placer.
Bueno, con esta frase de Adri lo dejamos. Vamos a nuestra sección de cine.
Curso práctico de Soeces con Estilo.
Forrapelotas, individuo despreciable, prescindible e imbécil, que a pesar de sus pretensiones no sirve para la ocupación o trabajo que se le asigna.
Bueno, el tiempo que viene con... el mal tiempo que viene con retraso. Pero el cine...
Tienes que recordarlo.
El cine sí que nos llega a tiempo. Elisa, tenemos noticias...
Se espero que llegue a tiempo. Bueno, pues
frescas,
sí.
Frescas como el tiempo.
Noticias frescas, exacto. Porque se ha anunciado ya que va a haber una segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton, aunque esta vez no la dirigirá el propio Tim Burton, sino que será James Bobin el que la dirija. Se estrenará, si todo va como se espera, el 27 de mayo de 2016. Y Disney también prepara otro estreno, que será El Libro de la Selva, que será antes, unos meses antes, el 9 de octubre de 2015. Y bueno, a mí es una noticia que esperaba, la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, no sé de los demás, pero bueno, que me tira un poco para atrás el que no sea Burton el que dirija esta segunda parte. Los que sí que estarán serán los protagonistas, Johnny Depp y Mia Wasikowska, como Alicia. Entonces, por esa parte, por los actores está bien, pero por el director, la verdad es que estoy un poco asustada.
A mí lo que me ha sorprendido es que nadie haga chistes sobre el apellido del nuevo director.
Ya, yo lo he pensado cuando lo he leído. ¿Cómo es? De hecho, cuando lo leí en casa y lo subrayé, dije, esto va a haber chistes, James Bobin. Pero no ha dicho nada, ni nada. No sé.
A mí me resulta más gracioso.
Yo creo que no estaré escuchando.
Eso también viene con retraso, ¿verdad? El Bobin.
No, me resulta más gracioso Mia Wasikowska o Wasisalsa.
Wasikowska.
Eso.
Bueno, pues...
Me resulta más gracioso.
Ya, pero es que ese es un apellido normal.
¿Así? ¿Wasikowska?
De su país, sí.
Pero es que no es lo mismo decir Bobin, que es casi como que Bobin. Que en español, es importante.
Que en español significa algo, que Wasikowska que no significa nada.
Wasikowska,
¿no?
Me parece más gracioso, lo siento.
Bueno, pues como he dicho, Tim Burton no será el director de la segunda parte, porque estará trabajando en otra película, que será Miss Peregrine's Home for Peculiar Children.
Joder.
Que el título es largo. Y bueno, los que sí que estarán es Johnny Depp y Mia Wasikowska. Y lo que pasa es que el Piratas del Caribe, lo que pasa ahora con este anuncio de Alicia en el País de las Maravillas, que Piratas del Caribe se preveía que también se estrenaría, o estaría prevista rodarla en 2015, pero con este anuncio de Alicia en el País de las Maravillas, lo que pasa es que se va a volver a atrasar, que Piratas del Caribe, la nueva entrega, se viene atrasando desde hace ya tiempo. Bueno, parece que Johnny Depp no le interesa mucho volver a interpretar a Jack Sparrow, o será después de volver a hacer de sombrerero.
Que sería la quinta película, ¿no?, de Piratas del Caribe.
Sí, si no me equivoco, sí, la quinta entrega ya.
Sí, sí.
Y bueno, como he dicho también, recordar que El Libro de la Selva también tendrá su película, su nueva versión, después del film de animación del 67, uh-huh. Y será el 9 de octubre de 2015, unos meses antes de Alicia.
Muy bien, que va a ser con actores reales, claro, no va a ser película de dibujos animados,
sí.
¿No?
Será una adaptación, sí.
¿Y cómo harán los monos bailando?
Pues no lo sé, también me preocupa Balú, no sé, también hay muchos animales, la pantera.
Pero hablan y se comportan como humanos, si van a ser con personajes reales, no me imagino.
Bueno, también
está, es ordenador.
¿Tú has visto a Alicia?
No,
¿has visto
la
al gato Bison? ¿Has visto? ¿Son por ordenador?
Claro.
Entonces no son personas.
La liebre.
¿Cómo se llamaba la pantera del Libro de la Selva?
Bagheera.
Bagheera. A lo mejor se comía.
No estás puesto.
Como gusto, Bagheera.
A mí era mi preferida. Tenía muy mal genio.
A mí me gustaba más Balú, ¿eh? Ahí está la cosa.
Es que Balú era el típico.
Yo también me quedo con Bagheera.
Bagheera es que tenía mala leche, entonces no le quedaba bien a nadie. Pues siempre estaba regañando a Mowgli, entonces a mí me hacía gracia.
¿Cuál era el tuyo, Javi?
No lo sé.
Entonces el típico, aquí en este programa, Bagheera, ¿eh?
No, yo lo digo porque es el típico que gustaba a los niños, porque es simpático, el que cantaba. Le gustaba hasta a mi padre, no sé.
A todo esto, ¿cómo se llama el protagonista? Joder, siempre se me olvida.
Mowgli, ¿no?
Mowgli, exacto.
Sí, sí,
a nadie le gusta Mowgli.
No, Mowgli es que la verdad era bastante tonto, ¿no?
Era soso.
Y no luego las siguientes partes que se hicieron de la película con la niña, el niño pequeño y todo eso. Ahí ya desvariaba mucho. Ya no, Mowgli ya, no sé, ya no era lo mismo.
No, eso ya no lo he visto. Yo no puedo, no voy a prejuzgar como hace Adri.
No prejuzga, es lo más bonito del mundo.
No, déjate. Bueno, nos vamos a más noticias de cine. Vamos a hablar de El Hobbit. Elisa, que tenemos el Hobbit, que ya está cerquita la segunda parte.
Ya está ahí, menos de un mes para que llegue a los nuestros cines la segunda parte del Hobbit, pero no vamos a hablar precisamente de esta película ni del Señor de los Anillos, aunque está sonando la banda sonora del Hobbit, y es porque la noticia es que van a hacer una película sobre el propio Tolkien, sobre el autor de las sagas del Señor de los Anillos y el Hobbit. Será el protagonista de una película sobre su propia vida que posiblemente lleve el nombre de Tolkien, aunque no está confirmado que se vaya a llamar como el autor. Bueno, decir que será un biopic sobre el cineasta que repasará la vida del autor, profundizando en sus años de formación en el Pembroke College y en su etapa como soldado en la Primera Guerra Mundial. Y ya se intentó hace tiempo hacer una película, un biopic sobre Tolkien, pero la familia lo tiró para atrás porque se centraba mucho en su trabajo como experto de codificación durante la Guerra Mundial. Pero bueno, en este caso parece que todo va adelante, que le tienen el visto bueno de la familia. Y se centrará, como digo, en su vida y en el proceso que, bueno, sobre todo en la Guerra Mundial y demás, que fue donde se inspiró Tolkien para escribir sus sagas. Bueno, veremos qué tal se les da recrear la vida del autor, sin centrarse tanto en las novelas, claro.
Y sin sacar orcos.
Igual los soldados se convierten en orcos, ¿no? Los que va matando él.
No sé, supongo que incluirán algo de los detalles de los libros para un poco más de vidilla la historia, porque se supone que se inspiró en la guerra y en su trabajo.
Yo ya lo estoy viendo, está combatiendo en la trinchera, llueve, y de repente aparece un orco.
¿Qué imaginación más
potente sobre orcos?
Puede simbolizar la inspiración que ha tomado, ¿no? La guerra, y de repente aparece en fantasía, ¿no? Un poco mezclado.
Puede ser buena idea, sí.
Era idea mía, ¿eh? No me la chaféis.
Bueno, esta idea ya la están desarrollando, no es tuya. Bueno, pues ya veremos cómo recrea la vida de Tolkien en este biopic, que de momento no tiene fecha de estreno ni tampoco tiene título, aunque se baraja el de Tolkien, pero...
Lo que se comenta es que el tío creó todo esto en un bar...
borracho, ¿no?
Tomando bastante, bastantes cosas.
Entonces tampoco hay actor que esté previsto ni nada, ¿no?
No. Por el momento lo único que está es la idea de... Parece que ya está más o menos el proyecto encaminado, pero no está ni título, ni actores, ni director. Lo único que saben es la productora que lo va a llevar, simplemente.
¿Podría hacer de Tolkien Frodo Bolsón? Lo veo, ¿eh?
¿Tú crees?
¿Frodo de Tolkien?
Sí, lo veo. Sí, porque ya estará madurito para en el momento que se haga la peli, ¿no? Porque todavía tendrán que rodarla.
Pero Tolkien tiene una cara así más redondita, más de... Sí, las fotos se le ve más...
Vale.
No me gusta ese actor, ¿eh?
Más carapano.
A mí sí. Me cae bien, además.
Bueno. A mí también me cae bien, pero no creo que no da el físico de... Bueno, todo se verá.
No da el físico.
Sí, quiero decir que...
No da la talla, no da la talla.
Me refiero a que la cara no se le parece, siempre le buscan una similitud física.
Vale. Bueno, Elisa, antes de pasar a la recomendación, tenemos un apuntillo de cine para la gente que quiera ir a las salas esta semana.
Sí, quería hacer un apunte, pues esto, buscando las noticias para el programa y demás, vi que desde ayer y hasta mañana, desde ayer 25 hasta el miércoles 27, en las salas de cine o cine del Centro Comercial Aqua, van a aprovechar como el gran éxito que tuvo la fiesta del cine para volver a hacer unos días a un precio especial la entrada, serán 3,50 € para todas las sesiones y todas las personas, los espectadores que quieran ir, podrán beneficiarse todas las veces que quieran y, o sea, podrán ir a todas las películas que quieran, todas las veces que quieran, durante esos 3 días, pero solo durante esos 3 días, y si es en edición en versión 3D o en butacas VIP, pues se le añadirá el suplemento que corresponda, pero en principio son 3,50 € para ver cualquier película y en cualquier horario de esos 3 días.
Muy bien, pues 3,50 el cine, eso sí, 25, 26, 27 de noviembre, para los oyentes que nos escuchan otros días, pues ya no llegáis a tiempo. Pero oye, siempre podéis gastaros una pasta.
Bueno, son unas fechas un poco raras entre semana, a la gente no le viene tan bien, pero bueno, es cuando los cines aprovechan para hacer promociones, para llamar a la gente al cine.
Pues esta película que nos va a recomendar Elisa ya no entra en ese plan, pero esta es la recomendación para el fin de semana que os trae Cómo está el patio.
La recomendación de Cómo está el patio.
¿Qué es cuál, Elisa?
Esta semana va a ser Frozen, el reino del cielo, una de Disney. Hace mucho tiempo que no recomiendo para los niños, y como se acercan las navidades y ya empiezan a aparecer las películas dedicadas a ellos, pues yo me decanto por Disney y Frozen.
Ahí Disney.
Bueno, os cuento un poco de qué va Frozen. Es una profecía que condena a un reino a un invierno eterno, así que Anna, que la voz le hace Kristen Bell, se ve obligada a unirse a Kristoff, un audaz hombre de las montañas, y emprender así un viaje épico en busca de la reina de la nieve para poder poner fin al gélido hechizo. Anna y Kristoff harán frente a temperaturas extremas propias del Everest, a criaturas místicas, y lucharán contra los elementos en una carrera contra el reloj para salvar el reino de la destrucción más absoluta. Y esta es la sinopsis de Frozen, que es una adaptación de la obra de Hans Christian Andersen, de Snow Queen. Uh-huh. Y bueno, es otra adaptación que hace Disney de cuentos populares.
Muy bien, pues vamos a escuchar este tráiler de Frozen, que a partir de este viernes estará en todos los cines de España, en sus mejores cines, que decían antes.
Verano en la ciudad de Arendelle. No podría ser más cálido, no podría ser más soleado, pero eso está a punto de cambiar para siempre.
Arendelle
está totalmente congelada.
¡Menuda ventisca en julio! ¿Ya?
La tierra está cubierta de nieves eternas.
Si no hacemos algo, moriremos congelados.
¿Qué, qué es un problema? Yo vendo hielo.
¡Qué mal momento para dedicarse a eso!
Hola a todos, soy Olaf.
¡No! ¡Yo no lo quiero!
Hemos empezado con mal pie.
Yo sé cómo detener este invierno.
¡Vamos a recuperar el verano!
¡Solo tenemos que sobrevivir a esta ventisca!
¡No es una ventisca! ¡Es mi hermana!
Habría estado bien saberlo.
Frozen, el reino del hielo.
¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas!
Esas son mis piernas.
¡Uy! ¡Oye, atrápame el trasero!
¡Ay, mucho mejor!
Próximamente en cines.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo ¿Cómo está el patio? Enhorabuena por sintonizar este programa, yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Bueno, llegamos a nuestra sección de entretenimiento en la que analizamos algunas noticias de televisión y de música. Hoy nos centramos un poco en el tema televisivo y Elisa, vamos a comenzar hablando de nuestro amigo Alberto Chicote.
Sí, ya podemos decir que no es su amigo, ¿no?
Claro, por supuesto.
¿Lo podemos tratar de tú?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues Alberto...
el tío Alberto.
El colega Alberto.
Nuestro amigo Alberto, que era broma. Top Chef, el talento de cocina de Antena 3, continúa con éxito su andadura porque ha renovado por una nueva temporada. El pasado miércoles batía su propio récord de audiencia con 3,4 millones de espectadores.
El día después de nuestra entrevista, ¿eh?
Sí, claro. No queremos decir que haya una relación.
No queremos decir que sea la madre de Chicote que apareció y la petó, pero bueno.
Claro, es que hablamos de la madre de Chicote en la entrevista y al día siguiente traen a la madre de Chicote al programa.
Creo que le leyó la cartilla en directo.
Le dijo algo parecido, porque nosotros ya en adelanto, le dijo algo parecido a lo que había dicho en la entrevista, ¿no? Contó un poco sus orígenes, las rosquillas que venía y tal.
Somos visionarios.
Sí, recordemos que el programa de Top Chef está grabado y estamos de coña, ¿eh? Por si acaso hay gente que se toma nuestras palabras en serio.
Bueno, pues por este éxito de 3,4 millones de espectadores, A3Media Televisión ha decidido renovar Top Chef por una segunda temporada. Y bueno, Antena 3 seguirá, por tanto, apostando por este formato para 2014. Así que podremos seguir viendo a Chicote en Antena 3, pero también lo seguiremos viendo en La Sexta con Pesadilla en la Cocina, porque empieza hoy justamente el rodaje de la nueva temporada de Pesadilla en la Cocina.
Bien, bien, bien.
Así que lo vamos a ver por partida doble.
Eso está bien. Que además he leído esta semana que van a hacer cambios, ¿no? De cara a la segunda temporada quieren aumentar la presencia de los jueces.
Sí, de cara a la segunda temporada van a hacer cambios en la estructura del programa. No, según ellos dicen lo siguiente: la cadena les ha pedido una revisión del programa y están haciendo numerosos cambios tanto en la estructura como en el formato. Uno de esos cambios incidirá en el jurado y dice que en la segunda temporada Chicote, Ángel y Susi tendrán más peso en el formato. Uh-huh. Siempre teniendo en cuenta que las agendas de estos tres jueces lo permitan, porque, bueno, pues son solicitados como Chicote.
Hombre, no es porque nosotros hayamos entrevistado a Alberto Chicote, con todo respeto a los otros dos jueces, el pilar de Top Chef es Alberto Chicote.
A ver, el que da juego Chicote, siempre es Chicote, sí, está claro.
Sí. Se ha convertido en una celebridad. Bueno, por cierto, que una de los concursantes tiene un restaurante justo enfrente, ¿no? Muy ahí cerquita de donde vive nuestro compañero Javi.
Al final de la calle.
Al final de la calle.
Está. Hablamos de La Salita, ¿no?
De La Salita, exacto.
Ya es Begoña, si no me equivoco.
Exacto.
No recuerdo el nombre.
Sí, bueno, me han hablado bastante bien del restaurante. Dicen que está muy bien, aunque dicen que el pescado está un poco crudo.
¿Y económicamente?
Pero económicamente, pues supongo que estará alrededor de 40, 50, no sé. Es en plan restaurante de estos de menú, ¿no?
Un poco caliente para
especialitos.
Nosotros.
Bueno, para alguna vez que te quieres ir en la vida.
Si vamos con el programa en la mano, hemos entrevistado a Chicote, nos invitáis programa a comer, yo creo que sí. Podemos probarlo, ¿no?
Podemos probarlo, pero si, ojo, tendrá que ser antes de la final, porque imagínate que gana. porque si gana igual siente tentación de poder subir los precios o cosas así.
Cierto.
Lo más normal es que subiera, sí. Quedan 4 galas ya para que acabe esta edición de Top Chef, así que correr, aprovecharos del precio.
No vaya a ser. Si pierde, y pierde estrepitosamente y ha quedado muy mal, entonces ya es cuando hay que ir. Claro. Porque entonces ya ha quedado mal.
Bueno, a pocos programas de acabar, también puede subir el precio igualmente.
Ahora puede subir la
cosa.
Sí, porque
el programa ya está grabado.
Exacto, el programa está grabado. Ella sabrá lo que ha ocurrido.
Pero el resto no.
Ya, pero en base a eso tiene un conocimiento que nosotros no tenemos para variar los precios.
Ya, pero siendo ya de los últimos finalistas, ya puede subir el precio, aunque es...
A lo sube ahora y luego lo baja.
Solo con el hecho de ser de los 4 finalistas, ya estará pensando en la promoción, que es eso, y en un poco incrementarle... Bueno, así que hay que ir antes.
Concursante polémica, ¿no, Javi?
Esta muy bien. Polémica porque dicen que es la mala, ¿no? A mí
mala,
me cae bastante bien. Yo creo que hizo un movimiento muy inteligente robando el aceite a su archienemiga.
Que también era valenciana.
Sí, porque parece que estamos hablando de esta, pero bueno, como esa es la que cae mal, no la otra. Esta es la mala y a mí me cae bien porque, bueno, aparte de la proximidad de su restaurante, yo creo que es una mujer inteligente y sabe perfectamente que no necesita el beneplácito
Javi
del público.
Javi quiere promocionar su barrio.
Venir a mi barrio, a la amistad, ¿eh?
Yo soy más de Bárbara, que es la eliminada, que de Begoña, que es la mala, pero muy mala, tiene muy mala leche, sí.
Podemos decir que tú haces la pelota a Begoña porque quieres ir a comer gratis, ¿no?
También
sí, yo espero decir, ¿te acuerdas de que aquello de la radio? Tío, es que te... págame un plato.
Un pescado,
menú completo,
¿no?
Menú completo.
Un plato o algo
pero
así.
Un pescado de esos que están buenos, ¿no?
Con vinito.
Bueno, le diría, pásamelo, pero no hay problema.
La verdad es que mola ir a esos restaurantes porque se exponen a ser criticados por la gente... Que vayan ahí a tocar las narices, simplemente, ¿no?
Pero es que yo creo...
Esto está mal.
Yo creo que cuando tú vas a un restaurante me da igual que la mujer que lo cocina sea la mala. O sea, yo quiero comer bien. Mm. Y me da igual que sea la mala o no. Y pues, por eso pienso que si de verdad es buena cocinera, que gane. Y que no vote la gente, que vote el jurado, que para eso está.
Ya, pero está boicoteando a los demás. O sea...
Es parte del programa, ¿no? Tú tienes que elegir ingredientes para quitar y yo quito el aceite, pues a joder. Yo lo veo normal. O sea, tú quitas el aceite, que es lo que más va a molestarle.
Entonces, es un juego. No se trata de ver quién cocina mejor.
Hombre, es un juego, por supuesto, es un show televisivo.
Tiene elementos de juego, pero tiene elementos de cocina.
Buen programa. Top Chef, que además, mejorando datos de su gran enemigo, digamos, en cuanto a audiencias, por la comparativa de programas, por la similitud, Masterchef, que a estas alturas no tenía esos datos de audiencia. Masterchef, a mí me encantaba.
Más teniendo en cuenta que Top Chef juega con el inconveniente de que hay anuncios, de que se alarga el programa, y Masterchef no tenía...
Le ha costado arrancar un poquito a Top Chef, pero bueno, ya el día de Avatar, que la reventó en Telecinco, ya se mantuvo con buenos datos, y el pasado miércoles con La Madre de Chicote, que ya superó el 20% de audiencia, o sea que muy buenos datos para el programa de Alberto Chicote, que como ha dicho Elisa, renueva por una segunda temporada y nosotros nos alegramos de que Alberto Chicote renueve, a ver si para la próxima temporada también lo tenemos aquí.
Claro, exacto. Y a ver si nos invita a ese restaurante que está a punto de abrir.
Eso me interesa más a mí, ¿eh?
Bueno, pues Alberto Chicote, un grande. Segunda temporada de Top Chef y a muy poquitas semanas de acabar esta primera edición. Atención que nos vamos a un bombazo televisivo para los fans de Padre de Familia. Porque Elisa, sorprendente noticia.
Sí, va a ser un spoiler en toda regla.
Cuidado, aviso.
Spoilerazo.
Atención.
Inventada la palabra. Bueno, pues es que me ha sorprendido tanto que tengo que decirlo. Porque para los fans de Padre de Familia, aquí va un shock. Tras el visionar el último capítulo de la serie emitido por Fox este domingo, pues normalmente en las series de televisión, cuando hay un personaje que fallece, suele ser un secundario. Pero en este caso no ha sido así. Brian Griffin, el perro de la familia Griffin, ha fallecido. Y parece que será algo definitivo. Tanto es así que incluso, esto me ha afectado incluso más, ya tiene sustituto en la familia.
Sí,
ya ha cogido a otro canino. O sea, no se han esperado a que el cuerpo de Brian esté frío siquiera, y ya tienen a otro perro en casa. A mí esto me ha indignado. Todo ocurrió cuando Brian se encontraba jugando al hockey con Stewie en la calle, y bueno, un coche atropella a la mascota dejándole herido gravemente. Pues le llevan rápidamente al veterinario, pero allí poco pueden hacer por su vida, y el perro vuelve a aparecer conectado a un montón de máquinas mientras se despide agradecido por la vida que le han dado. Bueno, pues al mes, o sea, el capítulo no sé cómo transcurre porque no lo he podido ver, pero al mes de llorar la muerte de Brian, se van a la perrera a por un nuevo perro que se llama Vinny, que habla también, como dice José Manuel, y bueno, se acerca a la perrera Peter con la familia y vuelven con Vinny, el personaje que no solo llenará el vacío de Brian en la familia, sino en la serie. O sea, ya han sustituido a Brian.
Que era uno de los personajes más carismáticos de Padre de Familia, ¿no?
A mí era el que más me gustaba, junto con Stewie.
Además, hacían el dúo ahí, un dúo genial entre Stewie y Brian.
Sí.
Es un poco Pucci, ¿no? El nuevo personaje.
Y además se parece físicamente. El...
No lo he visto, pero bueno.
Sí, es ese colorcito.
Tiene gafas de sol y gorra hacia atrás.
Yo creo que igual intentan hacer eso para un poco subir un poco la audiencia, sí, y luego después volver a Brian o algo así.
¿Pero
¿no?
si está muerto?
¿Volver a Brian?
No lo sé, puede ser que sí.
En forma de fantasma.
Y en plan, es un sueño, ay, no sé qué. O no estaba muerto, estaba de parranda o cosas así.
Sí, hombre, ser. Pero se aparece medio, o sea, todo herido, conectado a máquinas con unas pintas.
Me parece además muy, muy lamentable porque cuando está muerto en el suelo, está, bueno, está herido, todavía no está muerto. Viene una ardilla, le pega una patada y dice, este tío apesta. Que no tiene ningún sentido, o sea, está muerto, está herido, está a punto de morir, viene una ardilla, le pega una patada y dice, este tío apesta.
Sí, sí, sí,
sí. Y se
ay,
va.
Pero porque tienen que hacer un momento cómico ahí en medio de la
porque
tragedia.
Porque es padre de familia. En defensa de Brian, yo que lo estaba comentando antes con Javi, en un capítulo ya mataban a Lois. De hecho, Stewie mataba a Lois a base de tiros,
sí,
y la tiraba por la borda de un barco y estaba dos o tres capítulos sin salir Lois. Y sí. Tú dabas por hecho que estaba muerta, cuando realmente no era así.
¿Y luego qué pasaba? ¿Cómo la revivía?
Era una imaginación de Stewie y todo. Bueno, es como el final de Los Serranos, era un sueño.
Conociendo esta serie, como bien dice Javi, lo pueden resucitar o Stewie se inventa una máquina del tiempo, ya que está. Ya lo ha hecho alguna vez, vuelve atrás, salva a Brian, no pasa nada. Eso...
Conmigo con que se carguen al Vinny este, que me ha caído mal ya, solo por sustituir a Brian, yo no lo conozco, lo siento Vinny, pero...
La comparación que ha hecho Javi es buena, eso es un puche en toda regla.
Y además es que es del mismo color, yo no lo había pensado, pero es así marroncito, nada, Vinny fuera.
No puede ser que maten a Brian. Que
es una maniobra para cazar al público que yo creo que ya estaban un poco de capa caída.
Pues no sé, la verdad es que ya hace tiempo que perdí un poco la pista de la serie, pero...
Yo también, yo creo que como dice Adri, quieren volver a ganar un poco de espectadores y luego ya recuperar
es que
a Brian.
Para mí, o sea, si yo ya he perdido el hilo de la serie, veo esto y me dan menos ganas de verla, porque,
ya, pero
ostras,
como,
Brian...
Yo solo por ver el momento de la muerte, pero ya lo he visto en
claro,
internet.
Claro, por eso.
Claro, pero ya te deja el personaje que más me gusta de Padre de Familia ha muerto. Hace tiempo que no lo veo, pero quiero ver cómo solucionan esto.
Yo he visto eso y
ya
está,
te tienen enganchado.
No sé, no.
Luego
después, al final de la temporada será cuando lo rescaten.
Puede ser.
Harán un programa especial, un capítulo de dos bloques y cogerán y se rescatarán a Brian.
Claro, claro. Puede ser. Bueno, Elisa, tenemos un último apunte cultural, en este caso del teatro, ¿verdad?
Sí, un apunte así curioso y que lo hemos metido así a última hora porque... Sí, vale la pena y además fue un shock porque en 43 segundos se agotaron las entradas para el regreso de los Monty Python en el O2 Arena de Londres. Mm. Menos de un minuto, exactamente los 43 segundos que he dicho, es lo que tardaron en agotarse las entradas para el regreso a los escenarios de Monty Python. Tras esta colosal respuesta de los fans, los cómicos han anunciado nuevas fechas de su hasta ahora único espectáculo, porque iba a ser solo un día. Y bueno, al final será del 1 al 5 de julio de 2014, cuando los cómicos representarán su nueva obra. Será un poco al estilo de todas sus películas y sus obras anteriores. Ellos lo han definido como un espectáculo con música, comedia y un poco de sexo anciano. Así lo definen ellos. Ya sabes, bueno, es la típica descripción que harían ellos, está claro. Y lo afirmaron durante su comparecencia ante los medios y también dejaron entrever que el nuevo espectáculo contendrá la esencia de su humor, recuperando algunos de sus números más aplaudidos de antaño, pero presentados de una forma novedosa, siempre cambiando y actualizándolo.
Muy bien. Pues 43 segundos eran, ¿no?
43 segundos exactamente, es un récord en toda regla. Además es que eran una barbaridad de asientos, a ver, 20.000 entradas.
20.000 entradas en 43 segundos, es tremendo, ¿eh? La
sí, y no se descarta que amplíen incluso estas fechas. Han ampliado otras 4 más, en total serán 5 días, pero tampoco se descarta que sean más funciones.
Muy bien, muy bien. Pues nada, con los Monty Python despedimos el programa. Bueno, Javier Calderón, buenas tardes, noches, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Elisa, fue un placer también.
Un placer, hasta la próxima semana.
Y Adrián Correcher,
nos
solemos, como tú dices.
Nos solemos.
Se despide.
Como Brian.
Quien te habló con mucho gusto, soy José Manuel Barragán. Mandamos un afectuoso saludo a todos los oyentes que nos seguís a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Twister FM y a partir de ahora también... Mislata Radio. Es un placer, la verdad, que cada día vamos creciendo. Nos despedimos con la vida de Brian. Always look on the bright side of life. Ahí lo he dicho bien. Vamos allá. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life.
the bath.